Podcast Marca.
Estamos de vuelta a tumba abierta by Shimano. Estamos en el tramo final de la temporada, en un ocaso que este año va a ser más largo que de costumbre, ¿eh? Porque aunque hay que hablar todavía de Lombardía, de ese cierre de temporada, luego lo contamos, pero a mí me parece que el traslado del Mundial te deja un poquito insípido el tramo final de temporada una vez concluyó la vuelta. Lo que está en boca de todos ahora mismo no es esa semana de clásicas italianas, es el mercado de fichajes. Nacho Lavarga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Más allá de la fusión, que luego hablamos de ella, el nombre que ha monopolizado todo ha sido Primoz Roglic, que parecía que después de la vuelta ya se quedaba, que llegó a decirlo, que se quedaba en Jumbo Visma. Luego empezaron los rumores de la fusión, de qué iba a pasar, de qué iba a pasar con su futuro, y él ha acabado haciendo, digamos, la guerra por su cuenta, solucionando su situación, se ha marchado de Jumbo Visma y ya es oficial ciclista de Bora Hansgrohe.
Sí, la verdad que bueno, yo creo que todo lo que ocurrió en la vuelta, aunque parecía que no, sí que ha terminado por afectar, ¿eh? O sea, han sido un cúmulo de cosas. Al final ahí no pudo en la vuelta, después de preparar la conciencia, porque era su gran objetivo del año, no pudo demostrar bien su valía, ¿no? Acuérdate que nos lo dijo Kuss el domingo aquel del último día de la Vuelta a Madrid, que decía que entendía a Roglic que no había podido exprimirse al 100% por ganar esa roja, y todo eso ha afectado, ¿no? Él estaba contento porque sabía que la mejor forma también del equipo, pues era de ganar, era seguir en el equipo. Plugge le responde, le llamó el rey, ¿no?, del Jumbo, pero las diferentes novias que ha tenido durante esas semanas y también el hecho de la fusión, todo unido, pues oye, le surgió la oportunidad y acabó yéndose a Bora. Como decías, ha habido muchos rumores con Lidl Trek, con Movistar, con etcétera, ¿no?, con varios equipos, y al final pues se ha decidido por Bora con un contratazo, ¿eh? 5,5 millones. Tres temporadas, aunque no lo ha asegurado este viernes, pero son tres temporadas y un contrato brutal.
Yo, para Roglic, lo veo bien. Para Bora, no sé si es un fichaje tan positivo. Creo que en este tipo de situaciones gana mucho más el ciclista que el equipo. Es decir, el corredor firma su último gran contrato, se asegura, digamos, una vejez dorada, porque a Roglic esto le va a venir para acabar el contrato con 37 años. Yo no sé si va a ser un corredor tan longevo, y me da la sensación de que los mejores años de Roglic todos estamos de acuerdo en que han pasado. Y lo puedo entender desde el punto de vista de si un equipo de menor calado ficha a Roglic. Lo de Froome, por ejemplo, me pareció todavía más llamativo, porque era un Froome post-lesión y en cuesta abajo clara. Pero lo de Roglic me parece también que gana más el corredor que el equipo. Es decir, el corredor se asegura 3 años a una buena pasta con un buen equipo a su disposición, pero creo que Bora no puede tener la esperanza de haber fichado al Roglic de Jumbo. Has fichado a un corredor que iba a ir hacia abajo, es así.
Bueno, pero era un objetivo de toda la vida de Ralf Denk, ¿no? Que es el Ralf Denk, que es el director del equipo. Ya lo quiso fichar hace unos años. Dijo que, ha dicho hoy, ¿no?, que ni con un cero más lo hubiera podido contratar. Y ahora por fin ha podido, ¿no? Tuve una pequeña conversación durante la vuelta y después se ha consumado. A mí me parece una operación muy buena para todas las partes, ¿eh? Porque Borga le faltaba un gran, gran líder. A pesar de tener a gente como a Hindley o Daniel Felipe Martínez, pero con Roglic hay que recordar que este año ha ganado todas las carreras donde ha participado, menos la Vuelta a España, que tenía opciones de ganar la
Vuelta. Sí, no, sí, a lo que quiero,
o sea,
a lo que quiero ir es...
No estás, es verdad, no, que es veterano, no. Y que igual 3 años pues pueden ser mucho, pero esto yo creo que por ejemplo Primo Roglic creo que es bastante honesto y Bora también, y si oye, si dentro de 2 años se ve que no es competitivo o lo que sea, puede cambiar la situación. A mí me parece una jugada maestra para todas las partes. Date cuenta que a Roglic lo querían todos los equipos, todos, ¿eh? O sea, lo querían todos los equipos y nadie podía pagarlo.
Pero añado un matiz. La llegada de Roglic, empiezo a escuchar junto a la de Daniel Felipe Martínez, la continuidad de Blasov y de Hindley, cierra la puerta a Chianuk de Brooks, al corredor, sí, ¿verdad?, que parece que va a buscar una salida y tiene pinta de que Grupama es el equipo que se ha ofrecido de primeras. lo que quiero ir es a decir, vale, a Roglic, para Roglic es un gran cambio, pues teniendo en cuenta que en Jumbo y más con la fusión y con el paso adelante de todos, pues puedes tener un poco puerta cerrada y dices, madre mía, firmo por un buen equipo, por un gran equipo, con gente buena que me va a rodear, con un dineral que me va a acompañar hasta que me retire, porque casi es hasta que me retire. Para mí es perfecta la jugada. Para Bora, algo más de incógnita. Sí, para mí,
es la
Roglic...
posibilidad de ganar una gran vuelta, que es que ahora Bora no estaba ni lo ha hecho con Hindley, pero no estaba cerca de ganar o de pelear por un Tour. Que
bueno, creo realmente que Roglic no está para
pero
pelear
Roglic
por un
vende
Tour.
La moto de que puede ganar
por eso,
Tour,
por eso, por eso
que
digo
los dos lo creen y que van a ir a por eso.
Que para mí la sensación es que Roglic ya no está para pelear por el Tour con el nivel que están exhibiendo Pogacar y Vingegaard. Ojalá lo esté, es que sería maravilloso para el ciclismo. Yo siempre defiendo lo mismo y es algo que lo tenemos que ver en estos últimos años con respecto a, ya no me voy a ir a los 90, 80 y principios de los 2000, sino a hace unos años. El problema de tener tanta concentración de corredorazos en los mejores equipos hace que cuando lleguen las grandes vueltas solamente haya 2, 3 equipos que puedan meter un corredor en el top 5 de la carrera. Y eso es malo para el ciclismo, porque hay corredorazos que están de gregarios en otros equipos que podrían dinamitar la carrera si estuviesen en otra escuadra o peleando por objetivos personales. O sea, tú imagínate a Kuss atacando en la montaña en lugar de estar al servicio de estos. Imagínate a Roglic y a Vingegaard enfrentados. Imagínate a Adam Yates, a Juan Ayuso, también cada uno en un equipo. Claro, sería todo mucho más interesante. Sería mucho más entretenido para el espectador, pero... Ya te digo, para mí es el notición del año, más allá, claro, de lo que puede ser la fusión, que para mí creo que sería la noticia de la década, a lo mejor en el ciclismo, en materia de fichajes, ¿eh?
Sí, pero en materia de fichajes yo creo que es el bombazo brutal de la temporada, ¿no? No creo que nada pueda superar esto. Es verdad que tuvimos el culebrón Carlitos, que estuvo bastante bien y fue bastante fuerte, pero bueno, al final se va a quedar en Ineos, ¿no? Y entonces no es tan novedad, ¿eh? Vamos, lo de Roglic, nadie esperaba, teniendo contrato y demás, que pudiera salir del Jumbo-Visma, porque era su rey, ¿no? Como lo dijo el mismo Pluke. Entonces, bueno, divertido. Y otras veces a estas alturas no teníamos tanto ciclismo, más allá de la clásica de las hojas muertas, y ahora estamos hablando de mercado. Ha abierto la web de marca.com, por ejemplo, el tema de la fusión.
Sí,
o sea,
sí,
cosas...
sí. No, eso está interesando a todo el mundo. La gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Vingegaard, Van Aert, Roglic, Vingegaard, Van Aert, Evenepoel, Alaphilippe, Kuss en el mismo equipo? Uh-huh. ¿Cómo van a cohabitar?
Bueno,
¿cuántos saldrían de ahí? ¿Cuántos sobrarían?
Es que el tema de la fusión está ya finiquitado, ¿no? O sea, no va a haber fusión. Entonces, se ha hablado mucho, ¿no? De que podía haber seis corredores que salieran de Soudal al Jumbo, pero parece que el tema, aunque los corredores implicados en ambos equipos todavía no han tenido la confirmación, todas esas fuentes, ¿no? que desde dentro decían que iba a ser imposible por plazos, que lo veían para el 2025, pues parece que tenían razón, ¿no? Porque se va a alargar un año más, por lo menos.
¿Te gustaba o no te gustaba?
Bueno, a mí sí que me ha hecho gracia y me ha gustado todo el nivel de, pues eso, ¿no? De movimientos, de noticias, de un juego estratégico, porque pues esta semana, por ejemplo, he estado hablando con muchos agentes, con directores, con ciclistas, cada uno te ofrecía su visión, y además la fusión podría provocar también más movimientos en escala, ¿no? Como una posible salida de Remco Evenepoel a Ineos, que eso, oye, todavía no se sabe si está cerrado al 100%, Landa sí, Landa no en esa fusión, luego el equipo B que parecía que podía haber en Soudal, ¿no? Han sido muchas noticias. A mí, como tal, pues tampoco me daba un poco igual, ¿no? Que se fusionara o no, pero sí que me ha gustado todo lo que se ha generado, que por cierto era verdad todo. O sea, que ha habido una reunión entre Bacala y Plug, ha habido conversaciones, todo eso ha sido verdad, ¿no?
En ese sentido, pescando en río revuelto, ¿quién crees que va a ser el más beneficiado? Porque ayer había un rumor hasta de que Carlos Rodríguez igual daba marcha atrás y se pensaba lo de Movistar. Es que han salido noticias de todo tipo.
No, pero eso el efecto, digamos, dominó que podría caer. Que claro, ya no puedes dar por cerrado nada en este mundo, ¿no? Pero lo de Carlos Rodríguez, se ha pagado la cláusula. Lo que pasa es que no la tiene que pagar a Ineos, la tiene que pagar los implicados en esa cláusula. Entonces, ese tema está finiquitado, ¿no? Y no hay más vuelta de hoja. que luego vuelven a arrepentirse ya y vuelven a hacer un contrato, pues puede ser. Pero ese tema está apagada, esa cláusula.
¿Y entonces qué más nos quedaría? Porque a la Philippe también se ha hablado de abrir las puertas en Total Energies.
En la situación que estamos, es sobre todo ver qué pasa con el Soudal, ¿no? Que está realmente debilitado, o sea, que está muy, 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 muy flojo, ¿no? O sea, a mí me consta que el pasado domingo Patrick Lefebvre llamó a varios corredores, agentes, incluso ciclistas del filial, diciendo que se busca una, que podían buscarse una salida, ¿no? No que les dieran la carta de libertad, sino que se pudieran buscar una salida porque la situación es complicada. Ahora ya ha dicho, no es que se va a o sea, no sabemos si se va a Soudal, si va a dejar menos dinero, si se va a ir el año que viene, entonces este año va a ser un poco de transición, pero lo que está claro es que el equipo está debilitado, ¿no? A gente como Alaphilippe, por ejemplo, ya le han abierto las puertas en el Total Energies, se ha ido gente importante como Bagioli, por ejemplo, que está haciendo un final de año brutal. Entonces, bueno, para mí la incógnita es ver cómo queda de adelgazado el Soudal, ver también Jumbo si hace algún movimiento con la entrada de Amazon y con la persistencia y con la consistencia de Visma, y a partir de ahí pues los nombres propios yo creo que va a ser ahora creo que se va a centrar todo en Evenepoel. Se queda, no se queda, se va Ineos. Yo creo que se va a centrar todo en Evenepoel y en los refuerzos de Ineos.
Ineos, ¿hasta dónde puede llegar? Es que tampoco hay tanto en el mercado.
No, pero es que Ineos, el presupuesto es ilimitado, porque es de
sí,
una persona.
Sí, pero no hay corredores.
Bueno, pero sí que puede, ya lo estamos viendo, que cada vez se rompen más contratos, ¿no? Entonces sí que puede ir a por Remco Evenepoel, por ejemplo. E incluso igual le haga un favor a Lefebvre, ¿no? Si se llevan a Evenepoel, porque libera, digamos, todos esos contratos, porque Evenepoel tiene contrato de más de un año dentro del Soudal. Entonces vamos a ver qué hace Ineos, que estoy convencido de que se va a mover en el mercado mucho más allá de la contratación de Carlos Rodríguez. No hemos conocido también que Ineos fue, pero preguntó por Pogacar y preguntó por Ayuso, confirmado por el representante de Pogacar en Marca y por el entorno de Ayuso también, ¿no? Que le dieron dos toques, uno durante la Vuelta a España y otro al acabar la Vuelta a España. O sea, que es que al final Ineos está un poco desesperado, ¿no? O parece desesperado.
Es que se ha quedado sin diamante. O sea, o Carlos Rodríguez da un paso adelante,
sí,
porque
pero
por
le
muy
pasa
bien
cualquier
que esté,
cosa,
claro.
Le pasa cualquier cosa a Carlos Rodríguez, imagínate, y se quedan sin nada.
Y es que, aun con Carlos Rodríguez, no tienen la certeza de que puedas aspirar a un podio. Es decir, Carlos Rodríguez está muy bien, pero tiene pinta en el mundo del ciclismo de que el año que viene Vingegaard y Pogacar van a seguir un paso por encima del resto y que esa tercera plaza, pues mira, o bien un Bora, ¿no? O bien Roglic,
Trek,
con el equipazo que va a tener a su disposición. Se te va a aparecer también Trek, imagino con Tello y todo el equipo que tenga alrededor. Por supuesto, habrá que ver si algún lugarteniente de ellos se puede meter en la pelea. O sea, este año hemos visto a Adam Yates en unas carreras, a Sepp Kuss en otras. O sea, va a haber corredores de los otros equipos que van a estar ahí peleando por lo mismo. Va a estar muy, muy difícil para Ineos asegurarse, digamos, ese protagonismo en el Tour de Francia. Ojalá, por nuestro bien también, que lo tengan con Carlos Rodríguez, pero parece muy difícil.
Sí, sí, lo es. Es que a día de hoy, anuncios de incorporaciones, cero. Lo de Carlos Rodríguez no es oficial. Hemos contado cómo está la situación, pero no es oficial.
Sí, bueno, en el
se
supuesto
le ha desprendido
de que siga.
Tello, Dani Martínez, Sivakov, que se ha ido al UAE, y Ben Talet, que era uno de los grandes talentos, ¿no? Y entonces, ¿qué suena para poder fichar? Suena lo de Renko, suena Tobias Foss, que eso sí que parece que estaba hecho, como en su día lo tenía hecho con Verona y luego, digamos, lo paralizaron. Y poco más, es que no suena mucho más, ¿no? Víctor Lafay también sonaba de Cofidis, pero es que no tienen...
Pero no son corredores que te vayan a solucionar
líderes,
nada,
eso,
claro.
Entonces...
Es que líderes hay, lo hemos dicho muchas veces, cinco jugadores, ¿no? Digamos, o sea, cinco ciclistas ahora mismo, cinco corredores, perdón, que no me salía, que están por encima del resto. Y si no tienes a uno de esos, tienes un problema. Y Ineos normalmente tenía a uno o a un par.
No, tenía varios, ¿no? Es que gente como el propio Sivakov ha llegado a ser casi líder, ¿no? O líder, o Tello, claro, es que se están yendo todos de una tacada. No sé, vamos a ver cómo se mueven en el mercado. Para mí yo creo que se van a centrar ahora el foco en esas noticias, ¿no?
En el resto de mercado, por fijarnos un poco en lo español, digamos, en lo de casa, Movistar, digamos que va a cerrar la plantilla con gente de casa, ¿no? Con perfil medio bajo, Y luego, bueno, hay algún fichaje por ahí.
Bueno,
Brustenga con
Ken Pharma.
Ken Pharma. Y bueno, vamos conociendo, ¿no?, la ubicación de algunos de los que quedaban por encontrar equipo. Pero sobre todo era lo de Movistar. Saber un poquito, bueno, que empiecen a hacer oficial, pero saber un poco cómo iban a cerrar la plantilla.
Sí, es curioso porque lanzaron un tuit, ¿no?, hace unos días diciendo que calma, que ya lo van a anunciar. Y bueno, de momento es cierto que sabemos todos los fichajes, ¿no? Se han firmado a David de Fórmolo del UAE, que tenía contrato para venir, ha fichado a Remy Cabañá, ha fichado también a Carlos Canal, ha fichado a Pelayo Sánchez, ha fichado a Javi Romo, por lo menos tiene los papeles ya en su buzón para firmar, aunque no están firmados, pero lo tiene. Y están ahí interesados en Giova Renechea, ¿no?, que también puede llegar, y luego firmaron a Manilo Moro. Y luego, bueno, están testeando también, están monitorizando algunos otros corredores. Pero bueno, tienen una plaza o dos ahí libres. Vamos a ver qué pasa con Rojas y Erviti, que pueden despedirse o no. Yo creo que se van a ir los dos, o sea que se van a colgar la bici.
Serían 3-4 plazas vacías.
No, pero porque el resto son renovaciones y las bajas que han tenido. A ver, vamos a hacer balance de las bajas. Se ha ido Jorgensen al Jumbo, se ha ido Verón al Trek, Canter a Astana y Gorka a Cofidis. Es decir, se han ido 4, han llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
pero
se van a ir otros
no
dos. Está igualado.
No van a dar salida a ningún otro
corredor.
Están
en duda con Lluís Mas y Sosa tiene contrato. Y el resto, yo creo que están todos renovados.
Vinicius y...
Todos, sí. Sí, sí.
Han dado buen resultado.
Bueno, Vinicius, la verdad que tenía mucha fe en él y no termina de arrancar, pero bueno.
En eso nos quedamos. En el mercado de fichajes, a tumba abierta, by Shimano.
Podcast Marca.